El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo de Día Jueves. Hoy día vamos a estar contándoles respecto de la 16ª edición del Festival de Cine de Santiago, SANFIC, que se va a realizar a partir del 16 de agosto, pero que ya está anunciando algunas de sus competencias y de los títulos que vamos a poder ver en este evento, que va a tener una versión digital y que van a poder acceder a sus programación desde todo Chile. Vamos a conversar con Carlos Núñez, cofundador y director artístico del SANFIC, respecto a esto, también un poco respecto al rol de los festivales, a los cambios en la industria a partir de la pandemia y de las medidas que se han tenido que tomar al respecto. Luego vamos a hablar con Loreto Bravo, directora de Balmaceda Arte Joven, que nos va a contar también, pero esta vez de la convocatoria del Festival de Cortometrajes Cortos en Grande, que está abierta hasta el 30 de julio, para que quienes quieran realizar jóvenes entre 18 y 30 años puedan participar de esta competencia. También vamos a hablar acerca de los talleres que siempre Balmaceda Arte Joven tiene ahí disponibles y que se vienen ahora una nueva convocatoria para los talleres que van a ser en agosto. Así que atentis, Loreto Bravo, directora del Balmaceda Arte Joven, nos va a dar todos los detalles al respecto. Vamos a partir escuchando a Kevin Johansen con esto que se llama No digas quizás.
No digas maybe. Tiempo de tantos ungüentos, de darnos contra el muro de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe.
Baby.
corazones ni juzgados, sin tantas condiciones ni reclamos, que esto no es una feria, ni un bazar, ni un mercado. No digas, baby.
Muchos ámbitos de las artes y las culturas que hemos tenido que reinventarnos y generar nuevas maneras de seguir conectados con la audiencia están los festivales de cine. Estamos, porque yo también soy parte de uno que va a estar en agosto. Acaba de pasar el primero que se lanzó en esa modalidad en nuestro país, Amor. Después viene FemCine al principio de agosto y un par de semanas después viene SANFIC, el Festival Internacional de Cine de Santiago, organizado por Corpartes y cuyo director artístico, Carlos Núñez, nos acompaña. Ahora, ¿cómo estás, Carlos? Gusto saludarte.
Bien, bien, Antonella. ¿Y tú, qué tal?
Sí, aquí estamos bastante bien, aquí como ustedes, ¿no? También adaptándonos a las posibilidades y también las limitantes que tiene hacer el festival en una versión digital. Hablemos un poquito de eso. Ustedes son un festival de trayectoria, este es el festival 15, o sea, estamos hablando de muchísimos años, con un formato ya instalado, con invitados internacionales, con una competencia sólida, con una actividad de industria además que Sanfi que destaca en aquello, y bueno, ahora todo eso se tiene que adaptar a este formato digital, plataforma, Zoom, etcétera. ¿Cómo les va con eso?
Sí, bueno, ha sido un año distinto, entonces básicamente lo que decidimos es que para un año especial, una edición especial, así es que en un momento determinado, más o menos en abril, tomamos la decisión de hacer este giro, de transformar el festival, todo lo que tiene que ver con lo físico, por un lado, solo específicamente en la programación, a digital, porque la parte de industria que requiere de mayor cercanía entre las personas, porque ahí se hacen reuniones, hay encuentros muy específicos, eso se va a realizar a fines de año de ahora del 2020. Por lo tanto, ahora en agosto, entre el 16 y el 23 de agosto, va solo la programación del festival, es decir, películas, jurados, invitados y actividades especiales, por cierto, que también las vamos a hacer vía plataforma y van a haber conversatorios y ese tipo de cosas. Entonces,
claro, o sea, diríamos que la decisión, parte de industria va a estar hacia finales de año, la parte en donde, que digamos, es súper importante. Es la parte que la gente menos ve, pero es realmente muy importante porque las películas que llegan al año siguiente o dos años después, muchas de ellas tuvieron que ver con esos encuentros, con esas posibilidades de generar vínculos y negocio.
Así es. Así es, entonces, como te comentaba, por temas operativos, logísticos, físicos, digamos, ese espacio, decidimos como realizarlo en la medida de lo posible, obviamente, vamos a ir siguiendo cómo siguen las cosas acá en el país y en el resto del mundo también, pero iría por ahora a fin de año, y la programación va en agosto. El festival es organizado por partes, como bien decía, producido por Storyboard Media, y este año es nuestra 16 edición. Estamos celebrando la 16ª edición. Como te decía, un año difícil, pero básicamente hicimos el cambio de chip de inmediato, íbamos leyendo todo lo que estaba pasando en el mundo, vimos lo que pasó con festivales que se cancelaron, otros que empezaron a ser mixtos en la medida en que la pandemia se iba como propagando, y otros que definitivamente fueron a digital, como por ejemplo Tribeca en Nueva York o el Festival Vision Durrell en Suiza, que tuvieron que hacerlo súper rápido. Y nosotros también nos tomamos la decisión y nos adaptamos porque un poco vimos que en agosto la cosa iba a seguir difícil para el público y para la industria. Así es que tomamos esa decisión y nos asociamos con dos plataformas grandes en el mundo, que son Chip72 y Festival Scope, que de alguna forma ya venían trabajando con el Festival de Cannes, con South by Southwest y con otros festivales grandes del mundo. Entonces eso nos dio la seguridad y también le dio la confianza a la industria internacional para que de alguna manera también tuviéramos películas que están ahora circulando también en los festivales en el mundo. Así que la verdad nos pusimos las pilas y empezamos a trabajar y ya estamos con la nueva edición encima y estamos súper contentos porque creemos que va a ser una gran edición, va a ser por primera vez abierta a todo Chile, gratuita, y se van a ver las películas a través de sanfic.com, www.sanfic.com, así que la verdad es un desafío, pero creemos que también nuestra misión es acompañar a la audiencia, a nuestro público en todo el país de alguna forma, y por otro lado también seguir apoyando y ayudando a la industria que tanto sabemos le cuesta hacer sus películas y promocionarlas, así que la verdad es que esa es nuestra misión.
Bueno, recordemos que entonces la edición número 16 de Sanfic parte el 16 de agosto y va hasta el 23 para que ahí ya lo marquen. Además, claro, esta tremenda posibilidad. Pero quiero detenerme en algo que tú dijiste antes, Carlos, y le recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Carlos Núñez, director artístico de Sanfic y cofundador junto a Gaby Sandoval, de este importantísimo festival, no solamente para Chile, sino para toda la región. Y hago esa marca también, Carlos, porque una de las cosas que caracteriza a Sanfic y a su programación es que ustedes se ocupan mucho de viajar a los festivales internacionales y de negociar que aquellas películas puedan verse en nuestro país. Eso este año, por supuesto, fue muy distinto. Y además, como tú decías, también negociar que las películas se muestren en plataformas en internet es todo otro mundo, porque por supuesto los productores y los distribuidores tienen mucho temor a la piratería, ¿cierto? A que las películas luego circulen ilegalmente por la red y que el trabajo que se hizo no tenga... ni siquiera hablamos solamente de recaudación, sino también el respeto, ¿no? En la lógica con la que se hizo. Entonces hablemos un poco de programar en tiempos de pandemia.
Sí, mira, nosotros alcanzamos hasta... digamos, asistir a festivales hasta Berlín de este año, hasta febrero, fue el último festival que visitamos. Digamos, meses anteriores estábamos de alguna manera, como tú mencionas, recorriendo algunos festivales, un poco buscando películas para la edición de este año, y logramos visualizar cierto material que hoy día nos permite de alguna manera tener películas de esos festivales importantes del mundo en la programación y al mismo tiempo completar esa programación con las postulaciones anuales que abrimos, donde postulan películas de distintos lugares del mundo y de esa forma, de alguna manera, tenemos la programación de este año. Pero efectivamente, como tú bien dices, programar en pandemia es un desafío, no es fácil porque efectivamente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos de exhibición se negocian para estas otras plataformas y eso de alguna manera implica otro tipo de gestión, pero básicamente el festival nuestro ya tiene un circuito, digamos, y una red importante en el mundo. Cuando tomamos la decisión de hacerlo de forma digital, efectivamente tuvimos muchas reuniones con agentes de venta, con productores, con distribuidores y con directores y directoras a nivel mundial y a nivel nacional, un poco haciendo las preguntas de cómo también lo veían, y todo el mundo se sumó, todo el mundo de alguna manera también quería que sus películas se vieran en espacios, digamos, y que circularan. Digamos que es un año difícil porque hay muchas películas que efectivamente van a ser películas fantasmas, no van a pasar por Cannes, que se suspendió, por ejemplo, por otros festivales que no se están haciendo. Entonces, para no generar ese taco en la circulación anual de festivales, muchos decidieron empujar y avanzar y también participar de espacios digitales. Así que fue una conversación que se fue dando con la industria mundial y en ese sentido nos acoplamos todos muy bien, y por eso creo que sigue siendo muy importante que los festivales se hagan, existan, y si es de forma digital o mixto o más adelante ya presencial, que hay algunos que se van a empezar a hacer presencial, como el Festival de Shanghái, que es la próxima semana, que sabemos que China se está abriendo, hay rebrotes, pero se está abriendo igual. Entonces, nosotros acá en Chile estamos en una situación distinta, por lo tanto hay que ir comparando los países y los escenarios, pero creo que también hay que tener el suficiente profesionalismo para estar y para readaptarse a las coyunturas que hay, y los festivales en ese sentido tienen que seguir funcionando.
Ahora, es importante hacer como esa marca, ¿no? Porque tú y yo hablamos en este idioma respecto al rol de los festivales en la industria cinematográfica, pero probablemente muchas de las personas que nos escuchan, para ellos la película es ir al cine. Y sentarse ahí frente a la pantalla o ahora ver las películas en las plataformas. Pero para que esas películas existan, hay también otro mundo paralelo, que son otro tipo de películas, ¿cierto? Que son las películas que en general se mueven en los festivales, que son las películas también que de alguna manera desafían las lógicas de exhibición, pero también de producción. Son películas que son mucho más aventureras en términos narrativos, que tocan otros temas, que proponen otras cosas más allá del cine comercial, y esas películas habitan en el mundo de los festivales, y de ahí la importancia también de los festivales. Hablemos un poco respecto a eso, y a tu impresión en 16 años de Sanfic, del aporte que también ustedes han hecho para que en Chile podamos ver cosas que de otra manera no veríamos.
Claro, hay que recordar que en el mundo se producen aproximadamente 9.000 películas al año hoy día. Obviamente la cartelera nacional, que está siempre dominada por el cine norteamericano en general, los festivales en ese sentido se transforman en espacios y en vitrinas súper importantes para poder diversificar los contenidos y así que el público, las audiencias en Chile tengan obviamente mayor acceso a otro tipo de contenidos que también son muy, muy interesantes, entretenidos, con distintos géneros, con distintas narrativas, como tú bien mencionas. Y en ese contexto nos parece que la misión de los festivales en ese sentido es muy importante. Hay mucho material que se produce en Latinoamérica, por ejemplo, o en Europa, o en Asia, o incluso acá en Chile, que efectivamente son películas que en muchos casos se hacen o funcionan o circulan netamente en los circuitos de festivales en el mundo, digamos, y hay muchas que nunca llegan a estrenarse comercialmente desde el punto de vista convencional en salas de cine. Hoy día con la nueva dinámica que tiene que ver con las nuevas plataformas, no voy a mencionar solo a las más grandes, sino que también hay muchas otras plataformas digitales en internet que son legales y que también funcionan por suscripción o funcionan por transacción, digamos, es decir, por arriendo de las películas por un tiempo determinado. Están funcionando muy muy fuerte, por lo tanto el tema digital es un tema que está súper instalado y hay películas que definitivamente por su lenguaje cinematográfico, por sus temáticas, pero también por sus decisiones de comercialización, de alguna forma van directamente a plataforma. Hay películas que se hacen y pasan directamente a una plataforma grande como Netflix o Amazon y luego hacen uno o dos festivales y se van ahí. Hay otras que ni siquiera pasan por festivales y se van directamente a las plataformas, otras que van primero a los cines y luego a los festivales. Entonces va a depender de cada estrategia de cada película, pero como tú bien dices, hay un universo súper amplio y que creo que en ese contexto los festivales, al programar este tipo de películas, ofrecen esta diversidad. Hay muchas películas que luego se van a estrenar en sala, otras no, otras van a ir a plataforma, como bien mencionaba, otras van a seguir circulando por los festivales internacionales por 1, 2, 3, 4, hasta 5 años, y en ese sentido creo que la vida de las películas hoy día tiene distintos canales y me parece súper rico que exista esa diversidad y que el público hoy día tenga acceso a ver en digital y también en el cine. Yo creo que el cine va a seguir funcionando y me parece que tiene que ser así. Las películas muchas se hacen claramente y los directores, los productores las hacen y las quieren ver en el cine, la gente también. Entonces me parece que todos esos mundos y todas esas plataformas pueden convivir de súper buena manera, y hoy día en este escenario especial de pandemia claramente el tema digital ha agarrado mucha fuerza, pero cuando después esto pase, yo creo que el cine también va a seguir funcionando y creo que se va a ver una mixtura súper rica ahí.
Sí, yo también soy de esa idea y creo que va a pasar algo similar con los festivales también. Que, claro, este año y seguramente más adelante ustedes también van a anunciar las actividades y los cineforos y las posibilidades de las masterclass, etcétera, van a estar cruzadas por estas plataformas, y probablemente el próximo año, si es que podemos estar en modo presencial, no sé si ustedes lo están pensando en Sanfic, nosotros lo estamos pensando en FemCine, que igual probablemente vamos a tener un par de actividades que van a estar cruzadas por esta virtualidad, porque permite al mismo tiempo, que es lo que va a pasar con ustedes también, que los territorios se vuelvan uno solo. O sea, por ejemplo, también, qué emoción que Sanfic va a llegar con su programación a todo Chile este año.
Claro, claro. Esa conversación es súper interesante y es súper importante a propósito de los territorios. En Chile hay festivales nacionales que se hacen en distintas regiones y tienen sus públicos en esas regiones. En el caso de Sanfic, que se hace en Santiago, digamos, como matriz. Luego hay actividades de extensión que hemos hecho en regiones, siempre físicamente, y al mismo tiempo también durante mucho tiempo hemos tenido actividades especiales, por ejemplo, que se transmitían por streaming y que le daba acceso a que esas actividades, conversatorios, charlas, encuentros, incluso algunas actividades de industria, ya hace mucho tiempo que nosotros las lanzábamos por streaming o las transmitíamos por ahí y tenía acceso gran parte de la población a esas actividades. Pero claro, el tema de las películas ahí es un punto, y efectivamente creo que hay que revisarlo bien de tal manera de que haya una coordinación a nivel nacional donde las películas puedan circular y los territorios de alguna manera puedan sinergizar de tal forma de nutrir los contenidos y no repetirlos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, como que en ese sentido, si el próximo año, por ejemplo, Sanfic decide mostrar películas de manera digital, que esas películas complementen a las otras películas de los otros festivales, claro, que también se están mostrando de forma digital en esas regiones, por decirlo de alguna manera, y así en una red general vamos como complementando los contenidos y los vamos abriendo más que se choquen, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que es una conversación que hay que ver. Evidentemente físicamente el festival va a seguir funcionando y desde el punto de vista, creo, de las películas, que ahí el tema sensible, cómo hacer llegar ciertos contenidos a través de esta vía digital a otras regiones, creo que efectivamente va a ser posible, pero hay que revisar bien cómo se hace y cómo funciona, pero creo que siempre va a ayudar a diversificar la oferta.
Claro que sí, y además también para poder generar esta idea, especialmente con el cine chileno, que logre llegar a todos los rincones de Chile, y eso es lo que ustedes ya están anunciando. Recordamos que conversamos con Carlos Núñez, director artístico de Sanfic, que va a celebrar su 16ª edición a partir del 16 y hasta el 24 de agosto, y tenemos ya la selección de la competencia nacional. Carlos, ¿quieres contarnos al respecto para ir cerrando?
Sí, bueno, tenemos la competencia de cine chileno, donde tenemos 7 películas largometraje. Tenemos también la competencia talento nacional de cortometraje, donde hay 21 cortometrajes. También adelantamos la sección Educa, que es muy importante para nosotros porque tiene que ver con también hacerle llegar cine a niños, niñas, jóvenes, y en ese sentido también estamos trabajando con varias instituciones para poder transmitir y canalizar las películas para públicos también distintos, de difícil acceso. Y en ese sentido, claro, Educa es una sección súper importante, pero en el caso de la competencia de cine chileno, ahí tenemos 7 películas documentales y ficciones. Hay películas que son óperas primas de directores que están recién con sus primeras películas, pero es una sección que para nosotros es muy importante porque nos permite promocionar y de alguna manera lanzar películas que luego en el futuro van a dar mucho que hablar en distintos festivales. Por ejemplo, ahí tenemos, no sé, la película Piola de Luis Pérez o Las Mujeres de mi Casa de Valentina Reyes, que son dos ficciones que van a hacer sus premieres ahora en el marco de Sanfic. En el caso de los documentales Viaje Vegetal de Antonio Fernández o Aunque el Gunter de Juan Francisco Riumayot, que son dos documentales muy muy interesantes, la película Sanguinetti de Cristian Díaz Pardo, De la Noche a la Mañana de Manuel Ferrari, que también es una coproducción de Argentina con Chile, o la premier mundial que vamos a tener de la nueva película de Peter McPhee de una película que se llama Hay Algo en Lugar de Nada, que es una película que habla sobre este tema de la isla Friendship, que es muy interesante. Entonces son películas que se van a ver por primera vez en el país, con jóvenes talentos y algunos directores que en el caso de Peter, por ejemplo, que ya es su segunda, tercera película. Así es que es un material muy valioso, muy diverso, con temáticas distintas y con actores reconocidos también en el caso de las ficciones. Así que la verdad, súper contentos. Son películas que están algunas saliendo recién del horno y se van a poder ver en el festival. Así que la verdad, buen material. Y en el caso de los cortos chilenos, los talentos, hay 21, llegaron 130 postulando. Dejámoslo a los 21 que nos pareció que resaltaban. El otro material era de muy buena calidad, pero estas 21 películas nos parecieron que tenían un sello, una identidad, tienen un discurso, hay películas políticas, hay películas de diversidad de género, y en ese sentido también me gustaría resaltar que en general la programación tiene un súper buen balance entre directoras y directores. Nos parece que en ese sentido el tema de equiparar, digamos, género y tener películas de directoras, nos parece muy relevante. Por lo tanto, este año también el festival va a tener ese sello, digamos.
Ese énfasis, porque efectivamente hay directoras mujeres, pero hay menos. A nivel internacional sigue siendo menos del 25% de la producción, así que para tener una programación balanceada en ese sentido, los festivales tienen que hacer un esfuerzo y desde ya, por supuesto, felicitamos a Sanfic por hacerlo y permitirnos mirar también el trabajo de directoras, además de los directores. Carlos Núñez, queridísimo, muchas gracias por hablar con el semáforo. Les recordamos Sanfic 16, del 16 al 24 de agosto. Toda la información ya está en Sanfic y lo van a poder ver desde todo Chile, desde la plataforma de Sanfic. Querido, un abrazo, mucha fuerza para ti y a todo el equipo.
Muchas gracias. Solo decir lo último. Ya todos se pueden preinscribir en www.sanfic.com, el festival del 16 al 23 de agosto. Así es que muchas gracias y que estén muy bien.
Muchas gracias para ti también. Y nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más semáforo.
En mis ojos cabe todo el dolor del mundo. En mi vientre cabe todo el amor del mundo. De mis pechos beben todos los niños del mundo. Temor del mundo, en mis manos cabe mi garganta anida, todos los cantos del mundo, y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero. Sale, abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos. Aquello innombrable en mi voz toca. Mi entrepierna guarda todo el placer del mundo y entre abrazos ahogo los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos, arriesgando despegue entero el valor del mundo. Mi voz es más grande que el cielo, más hábil que el viento, humilde y eterno, constante y sincero, directo y certero, más fuerte que el fuego, ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi voz es más grande que el cielo, más hábil que el viento, humilde y eterno. El brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, constante y sincero, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cae.
El meu cos és casa meva. Jo no soy mitad de nada. Jo soy naranja completa.
We'll be right back. aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. Medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás.
Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Y como decíamos, el mundo de la cultura, resiliente, porfiado, creativo, flexible, y es así como desde distintas plataformas, hablábamos antes, se están reinventando para seguir en contacto con la comunidad. Es algo que también están haciendo nuestros amigos de Balmaceda Arte Joven, y estamos con su directora Loreto Bravo para hablar de varias actividades que están organizando. Loreto, ¿cómo estás? Bienvenida a Semáforo.
Hola, ¿cómo estás, Antonella? Muchas gracias, me encanta venir.
Sí, bueno, a nosotros nos encanta conversar contigo, además también porque hay siempre tantas cosas que contar desde las iniciativas que hacen en Balmaceda Arte Joven. Esta vez tenemos varias, así que vamos a ir de cabeza a hablar del festival de cortometrajes cortos en grande que tiene abierta su convocatoria para su tercera edición. Cuéntanos un poco respecto a este festival.
Bueno, el festival obviamente ha tenido que reconfigurarse en torno a su plataforma de emisión. Este año va a ser totalmente en línea, pero su base tiene el mismo sentido. En esta alianza con la Fundación Viart, lo que nosotros queremos es poner en circulación la producción joven de cortometrajes en cualquier temática, en sus líneas documental, ficción, animación, con una novedad que este año también queremos dar oportunidad a los más jóvenes, a los nobles, a los que están con sus primeros inicios, convocando también a unos cortos de 5 minutos con teléfono, digamos. Es decir, una búsqueda de vincularnos muy tempranamente con la creación joven. Uh-huh. Este es un festival que ya en su tercer año va cobrando, se va haciendo más conocido, se va haciendo, va pesando más en el medio. Y esperamos que sea como otros años. El año pasado es bienal, entonces en la segunda versión, sí, tuvimos como 600 cortometrajes participando en un concurso que tiene premios en dinero, pero sobre todo tiene esto que te digo, que es la esencia de Balmaceda, es crear plataformas de difusión, de divulgación, de encuentro entre creadores. Valorizar y legitimar estas búsquedas creativas de los y las jóvenes.
Exactamente, claro. Hay que decir que esta convocatoria es para, primero, los cortos, que pueden ser de hasta 30 minutos para jóvenes entre 18 a 30 años, en géneros de ficción, documental y animación, con cualquier temática. A mí una de las cosas que me gustan mucho de esta edición, además, es que tienen unos jurados maravillosos.
¡Ah, espectaculares! Nuestros jurados son...
Cuéntanos un poquito respecto a quiénes van a tener la responsabilidad y de escoger los mejores cortos para esta tercera edición de Cortos en Grande.
Sí, mira, bueno, va a estar con nosotros Joaquín Cosiña, es un joven realizador que tiene la gracia de que ha hecho una articulación entre las artes visuales y el audiovisual con la animación Top Motion. Él con Cristóbal León realizaron la famosa Casa Lobo, que tuvo varios premios en la Berlinale, tuvo el premio Caligari, estuvo en el Festival de Valdivia también y tuvo una mención especial del jurado en el Festival de Annecy, un festival de animación que probablemente es el más importante del mundo.
Ahora, bueno, Joaquín... Que sí. te interrumpa ahí, Loreto, pero es muy importante, por ejemplo, poner el ejemplo de Joaquín y Cristóbal y, bueno, a Nail Satala, que ahora es productor de Casa Lobo, pero ellos hicieron dos cortos juntos, que los pueden ver en Cine Chile, que son una belleza, en donde ya empezaban a experimentar con... el stop motion narrativo, las artes, etcétera. Y ahí para que vean también las posibilidades del cortometraje. Entonces me pareció súper apropiado que él fuera jurado para esta edición de Cortos en Grande.
No, y muy buen apunte, porque a mí me parece que parte de los procesos creativos tiene que ver con ver, con abrir los ojos y mirar lo que hay también en el entorno, porque nada, pues se amplían los repertorios de la imaginación. Así es que muy buen apunte, Antonella. Bueno, está también Joana Reposi, ella es una persona que tiene también una trayectoria importante, directora de los documentales Locos del Alma, el 2002, que tuvo un premio de FIDOX el 2003. Y ha estado seleccionado en varias muestras internacionales. Su película, esto es bastante reciente y ha tenido impacto, lo hemos visto en la prensa, su película Lemebel, se estrenó en la sección de Panorama de la Berlinale 2019 y ganó el Teddy Award como el mejor documental LGBTIQ+.
Se llama, está para verse en Onda Media por estos días, así que también, sí, si quieren inspirarse, sí, en el trabajo de Joana Reposi y en la vida y obra de Pedro Lemebel, les recomiendo que le den una mirada. Tremenda, tremenda realizadora, además con una interesante carrera en televisión también, Joana Reposi, así que para que la conozcan. Y además, pienso que independiente de los premios para jóvenes realizadores, que sus obras sean vistas por personajes de este calibre, ¿no?, en nuestra escena audiovisual, ya es un tremendo premio.
Sí, porque el ser visto y el escuchar y tener este contacto, tienes toda la razón, forma parte de los procesos formativos, digamos, intergeneracional, no ser necesariamente por edad, sino por la experiencia. Uh-huh. Bueno, y está también entre el jurado nuestra Dominga Sotomayor, también sumamente premiada. Ella es una profesional de la dirección audiovisual de la Católica, estrenó su primer largometraje el 2012 de jueves a domingo en el Festival de Cine de Valdivia y en Rotterdam. Ganó un premio también en el 2014 en la categoría cortometraje con su cinta La Isla. Uh-huh. Y no sé, su película, que probablemente muchos la han visto también, que es la más reciente, es del 2018, Tarde para Morir Joven, está en onda media también.
Está también en onda media.
Sí. Y también tuvo el premio a la mejor directora en el Festival de Locarno de Suiza.
Que fue muy importante, porque fue la primera mujer en toda la historia del festival en recibir premio a mejor dirección. Ganó también el cine con Mar, con su segundo largometraje. Así que también... Dominga Sotomayor, un tremendo talento, así que esos son los nombres para que vean: Joaquín Cosiña, la Joana Reposi y Dominga Sotomayor van a ser los jurados de esta competencia de cortos en grande, cuya convocatoria está abierta para cortos de hasta media hora, para realizadores y realizadoras entre 18 a 30 años. Y vamos rápidamente a contar también de esta muestra de micrometrajes que tú señalabas, que esto es para públicos más jóvenes todavía y con obras que vayan hasta los 5 minutos. Y me gustó también mucho, Loreto, y les recordamos que hablamos con la directora de Balmacé Arte Joven, Loreto Bravo, estas dos propuestas de tema: hablar de dignidad y hablar de distanciamiento en estos cortos de máximo 5 minutos. Cuéntanos respecto a esas temáticas.
Bueno, es la invitación, la provocación, el estímulo a pensar contextualizadamente. Es decir, hoy día estas dos palabras, la palabra dignidad, que representa el despertar de Chile, digamos, no lo digo yo, se ha convertido en un hito, probablemente en nuestra historia reciente, y claro, expresar en otros lenguajes todo lo que carga este concepto de la dignidad, que es una bandera. Bueno, y el otro tema, el distanciamiento, es también tremendamente significativo para lo que estamos viviendo. Se planteó como un distanciamiento social, que a mí me parece que es políticamente muy incorrecto hablar de distanciamiento social, porque precisamente lo que hemos intentado es usar todos los medios para no distanciarnos socialmente. Claro. De hecho, nosotros tuvimos como un eje de trabajo en todos estos meses, 4 meses de confinamiento, de distanciamiento físico, hemos tenido como eje de trabajo el mantener la cercanía social. Entonces, bueno, esta es mi reflexión, digamos, a los jóvenes, y las jóvenes pueden reflexionar desde otra perspectiva, pueden destruir la palabra de distanciamiento, pero provoca, digamos, una reflexión, y esperamos que los y las jóvenes se animen. Son 5 minutos grabados con cualquier dispositivo y queremos saber cómo ven, cómo piensan, cómo sienten con sus micrometrajes.
Bueno, eso. Las bases y la postulación para participar en esta tercera edición del Festival Cortos en Grande. Está toda la información en cortosengrande.com, y en baj.cl. Sí. Lo que no encuentro, Loreto, es hasta cuándo pueden postular.
Hasta el 31 de julio, no queda mucho, es decir, hasta fin de mes. Y tengo que decir, como corresponde, nuestros auspiciadores: este es un festival que tiene apoyo del Fondo Audiovisual 2020 del Ministerio de la Cultura. Por supuesto que es una contribución importante, más la realización, la producción de Viart y de Balmacé Arte Joven.
Claro que sí. Ahora, Balmacé Arte Joven históricamente se ha caracterizado por estos talleres que se hacían acá en Santiago. Vemos muchos que pasamos por ahí. Yo no tomé talleres, pero recuerdo que iba a jugar rol con gente que tomaba talleres ahí a Balmaceda. Era algo que se hacía muchísimo en los tempranos 90s. Y ustedes siguen porfiadamente con sus talleres, ahora con un giro hacia lo digital, con estos talleres Conecta Baja. Nos quedan un par de minutos, Loreto, cuéntanos al respecto.
Ay, te quiero decir que ha sido una experiencia increíble, maravillosa, de autoformación, de ñeque, porque todos nuestros equipos de las 5 sedes regionales se pusieron de cabeza, además, una lógica de autoformación, porque no es lo mismo proyectar talleres digitales que la experiencia que hemos tenido históricamente presencial. Pero piloteamos algunos. Nosotros no queremos que nuestros talleres sean una especie de plan B, no queremos perder la calidad, no queremos perder la lógica de vínculo que establecemos con los y las jóvenes en estos programas, digamos, de talleres, porque esto tiene una metodología que es muy, en la que es muy importante la participación. Por lo tanto, nos jugamos a talleres sincrónicos permanentemente en línea. Ya sacamos 60, toda la primera, logramos cumplir nuestra programación toda la primera, el primer semestre, con 3 ciclos. Creo han participado de todas las regiones del país. Eso es súper importante, que logramos llegar a regiones donde no tenemos sede con jóvenes, y ya contamos más de 1,000 jóvenes, chicas y chicos que han participado en estos talleres. Nos pasa un minuto de autopropaganda, nos pasa que abrimos los talleres, no sé, a las 3:30 de la tarde y a las 5:30 de la tarde están llenos. Uh-huh. Bueno, no son hay una muy numerosos por... Sí, sí.
Hay una historia, hay una marca también de garantía, también digamos que quienes llaman ustedes como talleristas es gente con reconocimiento, ¿no? Así que hay una tremenda posibilidad, y estos talleres van a seguir durante el segundo semestre.
Sí, de todas maneras, tenemos por lo menos yo creo dos o tres ciclos más, y ya tenemos más aceitada la máquina técnicamente, metodológicamente, así es que vamos a tener una oferta muy, muy interesante.
Atentos que la próxima convocatoria se realizará entre el 31 y el 5 de agosto para inscribirse en talleres, a ejecutarse durante el mes de agosto, pues son un mes de talleres, y toda la info que ustedes quieran tener al respecto la encuentran también en la página de Balmaceda Arte Joven, que es baj.cl.
Y en nuestras redes estamos siempre emitiendo información, convocatorias, así es que los que no visitan web y van a Instagram, a Twitter, nos van a encontrar también.
Sí, además ahí aprovechan de saber cuáles son los nuevos talleres, quiénes van a ser los talleristas, cómo están, pero atentis, porque como dice Loreto Bravo, directora de Balmaceda Arte Joven, los talleres se van así, muy rápido, porque por supuesto, además, más en confinamiento, la energía juvenil necesita enfocarse en algún lado, y qué mejor si eso es en aprendizaje vinculado a la cultura y las artes. Loreto Bravo, muchas gracias por hablar con nosotros acá en el Semáforo una vez más.
Gracias, Antonella. Me gusta mucho porque además damos visibilidad a los y las jóvenes, que son un sujeto social importante y que desde mi perspectiva está un poco desaparecido de la agenda pública. Los y las jóvenes están ahí, están atentos, están pasando esta pandemia como pueden, y creo que requieren una atención mayor también de las políticas culturales.
Claro que sí, claro que sí. Además que son quienes están llevando el carro de la transformación.
Así que absolutamente.
Mientras más herramientas les demos para poder elaborar, ¿cierto?, esas inquietudes y esa energía para el cambio social, va a ser mejor para toda nuestra sociedad. Así que felicitaciones desde acá, el trabajo tremendo que hace todo el equipo de Balmaceda Arte Joven. Se lo damos a través de su directora, Loreto Bravo. Gracias, Loreto.
Gracias, Antonella, un gusto.
Nosotros cerramos el programa acá, nuestro programa de día jueves, y yo regreso a las 6 de la tarde hoy día para conversar con la poeta chilota Rosabetti Muñoz, candidata al Premio Nacional de Literatura. ¡Qué belleza! Desde Chiloé vamos a estar conversando con Rosabetti Muñoz a las 6 de la tarde, no se lo pierdan, y mañana regresamos a las 10 acá al Semáforo. Que estén muy bien, chao.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi llegar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada amor, y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.